Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días a todos y todas. Saludamos y agradecemos que estén allí acompañándonos al programa, su programa de El Faro Camino a Shambhala. Y agradecemos y saludamos a la producción de Radio Mantra porque por ellos podemos estar junto a ustedes. Y claro, a quienes estén escuchando por el reproductor, también los saludamos, o por el canal de YouTube de Radio Mantra. Y a quienes nos vean en diferido. Y ahora les saludamos desde el equipo. Está Ricardo desde Ciudad de México. Muy buenos días para vos, Ricardo.
Hola, Tere, amigos, hermanos. Con la alegría de compartir este bello programa con el gran apoyo siempre de nuestro hermano David en un tema muy interesante con estas energías que están llegando. Leo todavía, pero ya Virgo casi presente. Sí, un saludo a todos. Gracias.
Gracias, Ricardo. Y vamos al encuentro de Marcelo en la ciudad de Santiago de Chile. Muy buen día para vos, Marcelo.
Hola, María Teresa. Buenos días también para ti y para todos los compañeros del grupo. Y buenas tardes para David. Interesante programa, como decía Ricardo. Vamos a tener hoy con David nuevamente. Muy bienvenido, David. Con este importante tema sobre el signo ascendente o el camino del alma. Así que esperemos tengamos un muy, muy buen programa. Y feliz martes a todos.
Gracias, Marcelo. Y bueno, ya los compañeros medio que te han presentado, David, cosa que debía ser yo, pero bueno. Hoy estamos con David Castro Monforte de España, que, claro, nos presenta, como siempre, un aspecto de la astrología esotérica que para muchos es un tema abstruso, pero en este caso va a ser el ascendente, digamos, o el camino del alma. Y hoy va a tratar Virgo. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días para vos. Buenas tardes para vos.
Sí, buenas tardes, buenos días, sí. Bien, estamos bien desde aquí de España, sí. Bien, y muy contento de participar en vuestro programa.
Un nuevo ciclo, David.
Un nuevo ciclo, sí.
Muy bien. Gracias por estar ahí y acompañarnos y participar en estos temas que, bueno, que nos son útiles en el camino, en el sendero, ¿no? Y por otra parte, decirles que desde que iniciamos este programa estamos compartiendo ideas y reflexiones sobre las leyes y principios de la nueva era. Preparándonos, ¿cierto?, o estableciendo los que establecerán la jurisdicción del Cristo. Y, por supuesto, vamos a tratar junto a ustedes de reflexionar sobre estos temas que nos trae David y también para luego poder aplicarlos en nuestra vida diaria y en los grupos en los cuales participamos. Gracias por estar allí. Y para introducirnos en el tema, podemos decir que la astrología esotérica nos dice que el signo ascendente muestra el propósito del alma para esta encarnación, mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al hombre al éxito. El signo ascendente es la energía a la que el hombre debería responder para acrecentar y reforzar su contacto con el alma. Pero fijémonos que dice debería, dando a entender que la respuesta a la misma no es fácil, ni simple, ni sencilla. Y es por esto que esotéricamente al signo ascendente se le denomina el sol de la posibilidad y al signo solar el sol de la probabilidad. Que sea posible no significa que sea probable. Entonces, la línea de menor resistencia siempre responde a la poderosa atracción del signo solar. Y a menudo la cualidad de este signo ya es suficiente para desarrollar las posibilidades latentes del alma en una determinada vida. Pero como nos dice el maestro tibetano, cuando el sujeto, por necesidad del alma, ya está capacitado para percibir la energía oculta del signo ascendente, éste evoca lo inesperado, produciendo un aceleramiento del progreso evolutivo y del desarrollo de la conciencia interna. Y como adelantamos, nuestro programa de hoy está dedicado a Virgo, la Virgen, el signo de la madre. Y entonces, David, ¿cómo crees que el sujeto con este ascendente ha de responder a su energía para progresar en el camino del alma? ¿Qué puedes decirnos?
Hola, buenos días a todo el mundo. Bien, es muy importante entender qué significa un signo como camino del alma, porque eso va a estar presente en los 12 ascendentes. Independientemente del signo del que hablemos, el signo ascendente es el camino del alma. Es decir, hay 12 posibilidades. Ninguna es mejor que otra, pero el signo ascendente como camino del alma. A ver, se podría entender, y creo que es la mejor manera de entenderlo, como que el signo solar, al ser la energía de menor resistencia, es un poco el poder de la personalidad. La integración de esa personalidad, más o menos. Y el signo ascendente es aquella intuición, aquel significado que de alguna manera puede trascender el poder de este sol o de esta personalidad. Si no trascenderla, si más no, trabajarla, reestructurarla, condicionarla, inspirarla de otra manera. Hay unir dualidades, ¿no? Es decir, en el ser humano hay dos dualidades básicas, que es la emoción y la mente, sería la primera, el primer camino, el primer paso. Y una vez la emoción y la mente están unidos, surge la posibilidad de unir esa emoción mental, esa personalidad con el alma. Es decir, alma, personalidad, emoción, mente. Todo esto es algo que puede realizar el signo ascendente, la unión de las dualidades, ¿no? Bien, es importante entenderlo, ¿eh? Porque se dice mucho, el signo ascendente como camino del alma. Mira, yo soy Virgo y mi camino del alma es Virgo. Todo lo que haga relacionado con Virgo será algo significado para mi alma. No, no es bien bien eso, ¿eh? Es más bien tener, como ya dice el texto María Teresa, tener la necesidad de descubrir algo más que nuestro signo solar, pero algo más en el sentido superior. Claro, ese algo más en Virgo, pon la imagen, María Teresa, por favor, ese algo más en Virgo es un algo muy como interno. Virgo es un signo interno, subjetivo. Es un signo que habla de, ya lo dice la frase, si la veis aquí, el Cristo en ti esperanza es de gloria. El Cristo es el yo superior, el alma. Aquello que el alma nos da es una esperanza de que algo va a ser mejor o superior. Pero es una como una esperanza, es decir, es un mundo interior. Si os fijáis en el dibujo, en el símbolo que define a Virgo, es un símbolo donde la curva final mira hacia adentro. Es un símbolo muy femenino, es como una verdad interior. Es como un mundo interior. Virgo, la madre que cuida al hijo, que lo nutre. Una madre que a la misma vez está condicionada por el hijo, porque el hijo no deja de ser el alma. Y la madre es el aspecto material que cobija esa alma. Pero fijaros que la frase esotérica que nos dio el maestro tibetano también dice: yo soy la madre que cobija al hijo y el hijo que nutre a la materia, o al revés, la materia nutre al hijo. Y a la misma vez dice: yo soy Dios. Claro, si eres la materia y eres la conciencia, o hijo, o yo superior, también eres Dios, porque eres las dos cosas. Y a la misma vez dice: yo soy Dios, yo soy la materia. Es decir, vuelve a volver a la parte inferior. Es decir, en Virgo se maneja todo. ¿Pero con qué intención? Es decir, con la intención, ya lo dice la palabra, de que la madre virgen nutra a un niño que nacerá. Entonces, esa nutrición es la esencia de Virgo. Cualquier persona que tenga un ascendente Virgo tiene la posibilidad de trabajar la construcción de algo, diríamos, superior o más amoroso o más altruista o más vinculado con los significados del Cristo, del alma, llamarlo como queráis, pero tiene la posibilidad de construir algo superior a lo que él se cree que es, que sería el signo solar, a lo que esa personalidad es. Entonces, normalmente cuando hay una necesidad en un ascendente Virgo suele haber bastante gente que se vuelca al interior, gente que quizás era muy extrovertida y deja de serlo, gente que se construye a sí misma, gente que se cuida a sí misma. Pero todo esto lo hace como alejándose de lo exterior. Es una gran cualidad Virgo en este sentido, porque es como alguien que es capaz de nutrirse a sí mismo, porque en él está todo. No necesita a nadie, ni a nada. Es decir, hay como una verdad en su interior a través de la cual va creando su propia verdad. Porque fijaros que la frase es espectacular: yo soy la madre y el hijo, y yo soy Dios. Y soy la materia, es decir, es que están las cuatro. Entonces, la materia, evidentemente, es la más inferior de todas y es, diríamos, el aspecto más con el que ha de trabajar Virgo. Por eso su regente esotérico es la Luna. Veamos otra.
Muy interesante, David, conocer lo que tú nos estás explicando, que gracias a la madre, los tres cuerpos que conforman nuestra personalidad pueden ser conocidos como una unidad de conciencia a la que llamamos el hijo. Entonces, ¿podrías profundizar un poco más sobre la manera, digamos, en que Virgo alcanza esta unidad?
Sí, para la astrología esotérica, cada signo tiene unas cualidades o significados muy superiores, que están vinculados con las energías que nosotros llamamos rayos. ¿Podéis pasar la otra diapositiva, por favor? En Virgo, Básicamente Virgo, que es el símbolo, es una mujer con un con una espiga de trigo, que es un poco lo que es lo que ella nutre. La madre tierra nutre el fruto, que es la espiga de trigo. ¿Cómo nutre Virgo? ¿Cómo hace crecer algo Virgo? ¿Cómo lo alimenta? Pues es muy, en ese sentido, es muy madre, es amoroso, es sabio, conoce las cosas al detalle. La parte exotérica o fea de ese conocimiento detallado sería su famosa crítica o análisis crítico, crítico destructivo, pero como aquí hablamos del alma, hablamos del aspecto superior del conocimiento detallado. Es decir, es una persona que conoce las cosas al detalle y con eso es capaz de comprender, capaz de amar. Y a la misma vez es una persona que tiene sentimientos, que tiene ideales, que tiene fe. La famosa pureza de la Virgen, ¿no? Es alguien puro, que se cuida, que se dedica intensamente a su verdad. Una verdad interior que tiene su fruto y que está plena de este tipo de palabras que de las que hablamos, ¿no? Tiene sabiduría, tiene amor, tiene, es muy, diría yo, a ver, la materia famosa de la otra frase de la que hemos hablado, la materia en verdad es inteligencia. Si yo cojo una piedra y la suelto, cae, ¿no? Esto es inteligencia, la gravedad me lo dice, ¿no? Mi mano tiene 5 dedos, ¿no? Pero mi mano que tiene 5 dedos se tiene que expresar con amor, con sabiduría, con fe, con pureza. Eso es Virgo. La mano sería la madre, tiene 5 dedos, todos lo sabemos, una madre tiene un hijo en su interior, pero esa conciencia interna de esta mano que se expresa, tiene que se expresa, se construye, se manifiesta gracias al amor, a la sabiduría, al conocimiento, al idealismo, a la pureza, a la dedicación intensa que vive en este signo. Y es un signo muy vinculado con la meta de nuestro sistema solar, ¿eh? Hemos de pensar que esotéricamente nuestro sistema solar quiere manifestar el amor. Por eso ya decimos que Dios es amor. Pero ¿cómo se manifiesta el amor? A través de la mano. A través de la inteligencia de una mano o de un ser humano. Es decir, a través de la naturaleza, de la madre naturaleza. Yo siempre lo explico con un ejemplo musical. Alguien puede tener una técnica muy buena con los dedos para tocar la guitarra y ser muy rápido y ser muy, es decir, inteligentemente hablando, estos dedos han aprendido a actuar de una manera tan inteligente que tocan increíblemente las cuerdas, pero ¿cómo suena esa música? ¿Tiene amor? Porque si solo es técnica, esa música no llegará al corazón de las personas. Entonces, la técnica, la inteligencia de los dedos tiene que ir acompañada de amor y de devoción y de fe y de conocimiento y de razón. Es decir, Virgo tiene la capacidad de conocerse a sí mismo a través de saber que su verdad personal necesita ser redirigida hacia una expresión más altruista o más generosa de su verdad personal. Escribí una frase del tibetano que dice, el hombre común actúa en los niveles emocionales sin ayuda de la mente y sin la iluminación del alma. Es decir, el hombre común básicamente es una reacción emocional. Luego dice, el hombre evolucionado y el aspirante, es decir, una persona ya más evolucionada, más intelectual, si queréis, actúan los niveles mentales, integrando a la personalidad y, por lo tanto, adquiriendo poder. Es decir, la emoción pasa a estar controlada, manda la mente, hay una integración, por tanto, se manifiesta una personalidad y, por tanto, hay poder. Esta persona tiene poder. Como sabemos, la mente es poder. Y fijaros qué dice. ¿Y el discípulo? El discípulo trabaja en los niveles del alma, los del amor divino, proporcionándole a la mente el móvil del amor, sometiendo todo sentimiento a la personalidad. No, sometiendo todo sentimiento de la personalidad al amor universal, llevando a cabo en forma práctica y teórica. Eso es muy importante, llevando a cabo en forma práctica y teórica, lo que os decía, no, práctica, no teórica, es decir, lo que os decía de la mano. Estamos en el camino del discípulo, porque si estamos en el camino del alma, estamos en el camino del discípulo. Hemos trascendido aquella mente. Necesitamos una mente inspirada por el amor. Hemos de trascender el sentimiento de la personalidad hacia un amor universal, llevado a cabo en forma práctica, no teórica, es decir, expresado con la mano. Yo digo la mano porque es el ejemplo más claro, pero expresado a través de la madre naturaleza, a través de nuestra personalidad inteligente. Es muy importante entender que el amor está detrás del camino del alma, sea el signo que sea. Eso será importante en los programas que nos siguen, porque el camino del alma sin amor no es camino del alma. Como sabemos, el alma es amor. Es aquello que une. Si queréis, podemos saltar.
Muy interesante, David. Conocemos que los significados de los signos se expresan a través de la fuerza de sus regentes. Sobre esto, David, ¿qué nos podrías decir sobre los regentes que expresan a Virgo, David?
Sí, bien, esto es un poco la clave de ya es más astrología, ¿eh?
Sí,
pero el Virgo esotéricamente está regido por la luna. Pasa la otra diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué rol tiene la luna? Es decir, Virgo, desde el punto de vista personal, Virgo está regido por Mercurio. Es un signo muy mental, capaz de pensar, muy analítico y, si queréis, muy crítico también en negativo, ¿no? Ese Mercurio tiene... Lo que pasa es que Mercurio es un planeta sagrado y siempre tiene un rol positivo en Virgo. Claro, cuando una persona Virgo ya necesita el alma, es decir, hay necesidad, el alma busca y encuentra ese ascendente, entonces ahí manda la luna. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué es lo que uno construye en su interior? ¿Qué es lo que uno hace en su interior? ¿Cómo la madre genera al niño? ¿O cómo el niño se genera dentro de la madre? Todo con la voluntad de Dios, acordados, y de la materia que está presente, es decir, de los tres cuerpos. Cuerpo físico, emocional, mental, concreto. Ahí, en Virgo hay todo un mundo. Pero eso, fijaros que esotéricamente, astrológicamente nos dice que ahí manda la luna. Porque la luna cobija todas esas verdades y a través de ella esas verdades crecen y se manifiestan, como hemos dicho, de manera orgánica o práctica, no teórica. Entonces, desde un punto de vista de interpretación, el astrólogo, cuando mira una luna a través de un ascendente Virgo, sabiendo que el sujeto dueño de la carta ya tiene contacto con el alma, tiene que interpretar a esa luna como que trabaja a través de Vulcano. ¿Qué significa eso? Que todos los temas lunares, toda la triada inferior, todos los temas personales, tienen que someterse a la voluntad del alma, que es Vulcano. Y Vulcano es el forjador, el que moldea las cosas. ¿Qué significa? Esto es muy evidente en Virgo. Significa que la voluntad del alma agarra la materia que hay en Virgo y la moldea, la forja a voluntad del alma, a voluntad del hijo, y la madre lo permite. Es decir, hay como un juego entre la madre y el hijo. Se nutren uno al otro. Hay una frase muy, muy famosa de Alice Bailey que dice: la luna rige la forma y es la voluntad de Dios para la manifestación por medio de la forma. Es decir, aquello que va a ser práctico, aquello que se va a ver. Acordaros que la forma lunar trabaja con el cuerpo emocional, el mental concreto y el físico etérico. Es decir, aquello que va a ser una realidad en externa, realmente es un trabajo hecho desde el interior gracias a Vulcano y Virgo. Entonces, la luna es muy importante para Virgo, ¿eh? De hecho, es lógico, porque si es la madre, la luna es importante en tres signos en la astrología. En Cáncer se manifiesta como una luna, diríamos, kármica, con un cuerpo psíquico, con sensibilidad, con emoción. En Virgo se manifiesta como una voluntad de hacer de ese cuerpo una verdad superior. Y en Acuario se manifiesta como una verdad ya manifestada. Es decir, aquello que se construyó en Virgo, en Acuario es un servicio. Y en las tres lunas está presente, esto es muy particular de la astrología esotérica, según donde está el nivel de conciencia del sujeto dueño de la carta, se tiene que analizar la luna, independientemente del signo donde esté. Puede ser una luna desde Neptuno, que sería la luna más básica, la emocional. Puede ser una luna desde Vulcano, que sería la que estamos hablando aquí. Un ascendente Virgo debe ser analizado desde una luna en Vulcano, es decir, desde la voluntad de construir una conciencia superior que se manifieste materialmente, orgánicamente, no solo teóricamente. Y en Acuario es una luna que manifiesta como una... Lo que se trabajó en Virgo, en Urano, se convierte en Acuario, gracias a Urano, se convierte en una inspiración superior o en una manifestación muy altruista. A través de la forma también y a través del sentido práctico de la vida. Fijaros que el maestro tibetano en su libro Curación Esotérica nos dice que el vehículo etérico, desde el ángulo circulatorio, me imagino que es desde el ángulo de la interacción entre chakras, está regido por la luna cuando vela Vulcano. No por la luna, sino por la luna cuando vela Vulcano. Es decir, por una conciencia que está trabajando a conciencia, valga la redundancia, está trabajando su cuerpo, su triada inferior, para manifestar algo superior a lo que ya era, ¿no? Lo que ya era está en Leo. El yo soy de Leo se tiene que trascender. Y se trasciende a través de este yo soy en Virgo, que es un yo soy más débil, no es tan fuerte como el de Leo, ni mucho menos, pero sí que tiene mucho más potencial. Es el Cristo en ti, esperanza es de gloria, ¿no? Es decir, hay un trabajo nuevo, hay una novedad en Virgo. Hay un poder en Leo, pero ese poder se trasciende a través de la novedad que ofrece Virgo. Y ahí se construye, esa novedad se construye a través conscientemente a través del vehículo etérico que rige la luna, condicionada por Vulcano. Es decir, hay una voluntad de rehacer mi expresión orgánica, práctica e inteligente de lo que yo entiendo que es el alma, la vida y mi entorno, ¿no? No es nada fácil, Virgo, ¿eh? Porque diríamos que es el primer paso a una comprensión subjetiva de la vida. Eso hay que entenderlo desde una perspectiva de lo que es, del camino de Hércules, porque evidentemente todos los signos desde el alma son subjetivos, todos, empezando por Aries y acabando por Piscis. Pero aquí, en esto que estamos diciendo, fijaros bien que es. Cuando llega Leo ya es la culminación, Leo es la personalidad, es el yo soy, es aquel que no tiene miedos, aquel que es verdad, aquel que, es decir, el triunfador nato, ¿no? Es un león. Pero si es un león, por ejemplo, con ascendente Virgo, sería un león con el sol en casa 12, eso tiene que ser trascendido totalmente y ahí surge el ascendente Virgo diciéndole a ese león, hay algo más que ser tan valiente y ser tan exitoso y ser tan yo soy. Entonces, normalmente Virgo pone en problemas a ese yo soy, a ese león. O le enseñará a otro león más fuerte, o no sé, o le caerá una maceta en la cabeza. No sé cómo explicarlo, pero Virgo también tiene eso, ¿eh? Virgo es un signo que para enseñar a la personalidad, sea del signo que sea, ¿eh? Ahí donde está el sol está el león. Para enseñar, Virgo a menudo trabaja ¿cómo lo explicaría? Lo poco, es decir, lo humilde, aquello que es más sencillito. Trabaja con ese aspecto de, es decir, imaginaros un Leo con mucho éxito, pero que está en su casa poniendo tornillitos a una silla. Ese sería el ascendente Virgo, el que pone tornillitos en la silla. Porque poniendo tornillitos en la silla se encuentra más su verdad interior que siendo Leo en la calle, que es muy capaz de serlo, porque un Leo es un. Pero al ser ascendente Virgo se le está diciendo, o incluso un Aries, me da lo mismo, pongáis el sol que pongáis, un sol en Acuario, una persona muy social, muy dinámica, pero es ascendente Virgo. Llegará un momento que si el alma lo llama, veréis a ese Acuario que está en muchas ONGs y que es una persona con muchas dinámicas sociales y con cierto éxito social, lo veréis de repente que está poniendo tornillitos en una silla, en una casa con una bombilla solo. No en vano, en la carta del tarot el Virgo es el ermitaño. Que hay una soledad, una necesidad de soledad para que eso que tiene que ser construido, eso que es tan sutil y que es tan nuevo, pueda ser construido con éxito. Eso, volvemos a lo que he dicho, ¿no? Virgo es el primer signo que habla del alma en este sentido. En el camino de Hércules hay una cumbre en Leo, es el yo soy, ahí. Hay una gran verdad, ha sido alcanzada. Pero ahora, ¿qué pasa después de ser una persona con tanto poder? Resulta que te encuentras a la persona poniendo tornillitos en una silla. Te encuentras a una persona que, a un Leo que necesita estar en lo poco. Estar en una cueva, si queréis, ¿eh? El ermitaño, aquel lugar donde. Claro, esto visto desde la perspectiva de los rayos, que complica un poco la astrología, pero no tanto como puede parecer. Esto es un conflicto, genera un conflicto, y además es un conflicto que se puede manifestar de muchas formas. Es decir, puede aparecer de repente una persona que nunca le han gustado las matemáticas y que ha sido una persona, un gran actor, y de repente ves que es una persona que está ahí en su casa estudiando ecuaciones. Porque se manifiesta un rayo que hasta ahora no se había manifestado. O ves una persona ha tenido mucho éxito material y económico y de repente la ves que es voluntaria en una guardería con niños con problemas o con niños que vienen de otros países y que no tienen de comer. Y la ves allí con aquellos niños. Cuando ha sido una persona que tenía mucho dinero. Es decir, los cambios que demanda Virgo suelen ser fuertes. suelen ser poderosos, generan conflicto. Por eso está la luna ahí, porque esa luna sufre lo que había sido y lo que ahora me estás diciendo que tengo que ser. Hay un sufrimiento. Pasar la otra... Sufrimiento entre comillas, ¿eh? Pero es necesario. Es un sufrimiento que está vinculado con Vulcano, el forjador, aquel que está en la cueva moldeando el hierro, aquello que no se dobla, ¿no? Es decir, allí en esa cueva hay un sufrimiento. Bueno, hay un trabajo, yo diría más bien. ¿Pasar la otra diapositiva, por favor? Bueno, si tenéis... Me gusta la palabra para Virgo, es alguien que se recoge. Recoger. Recoger el qué, las espigas, ¿no? El trigo, el fruto, pero se recoge. La madre lo tiene, se recoge. Sí, había para esta, creo que había una pregunta para esta diapositiva. Creo que era la pregunta 4, si no me equivoco. Sí.
Hace el micrófono, María Teresa.
Sí, gracias, Marcelo. Sí, muy sintéticamente, David, porque ya estamos al borde. Y preguntarte si podría ser un poco más específico sobre el rol que tiene la luna en un horóscopo, ¿no? Y sobre todo cuando el regente esotérico de Virgo, ¿no es cierto?, es la luna, justamente. Y has hablado ya mucho, pero si podrías
sí,
dar...
Daré rápido, sí, gracias María
sí.
Teresa. Sí, a ver, estos son dos ejemplos. Aquí un astrólogo tiene que trabajar con el material que ofrece la luna, siempre comprendiendo que estas dos lunas pueden ser trabajadas desde Vulcano, es decir, desde la voluntad del alma de construir algo nuevo. Pero el material es el que es. En el caso de la primera carta es un material que habla de una persona muy con mucha creatividad, pero una creatividad demasiado contundente, demasiado agresiva, fijaros, incluso destructiva. ¿Por qué? Porque está presente Capricornio, está presente una luna en Capricornio, una casa 5 muy creativa, pero a la misma vez muy leonina, y está presente Plutón en la casa de lo social. Esta persona quizás o destruye su contacto con la sociedad o al revés, o la sociedad le hace daño, pero ahí hay un punto destructivo muy vinculado con el primer rayo en este primer ejemplo. Pero eso, el ascendente Virgo debería trabajarlo para construir su verdad interior. Ese es el material que hay en esa primera carta. Y en la segunda carta, el material es más acomodable a Virgo, pero a la misma vez también es peligroso, porque es una luna. Conjunción Neptuno habla de mucha sensibilidad en Piscis, eso habla de mucho amor, de mucha sensibilidad, pero eso tiene el peligro de ser un exceso de sensibilidad. Esa persona puede caer mucho en el engaño, sobre todo al estar en casa 7, el engaño que le ofrecen los demás. Si me apuráis, la pareja, hay un romanticismo exagerado, hay una realidad, hay una sensibilidad que desde Vulcano, es decir, desde la conciencia en Virgo, tiene que ser trabajada. Realmente, si es trabajada, aquí va a surgir una persona muy sensible, muy amorosa, y en la otra carta va a surgir una persona con mucho poder creativo, con mucha influencia social. Ya, ya está. Lo he hecho así muy rápido.
Ah, muy bien, gracias, David.
De nada.
Y tú saludas, lo saludas, Marcelo, por favor, porque ya estamos al borde de la meditación. Gracias.
Pasamos a la meditación ahora, María Teresa, ¿no?
Sí, pero agradecerle a David, por favor.
Ah, sí, David, muchas gracias por este conocimiento, esta información tan detallada que estamos comenzando hoy día con este ascendente en Virgo. Pero que tenemos los próximos programas, también los ascendentes en otros signos, que son muy, muy interesantes. Así que muy, muy agradecidos por eso.
Muchas gracias, Marcelo. No, a mí me ayudará mucho este primer programa porque así sabré un poco cómo ir enfocando el tema. Claro, habrán cambios porque estoy dando cuenta de cómo...
Claro.
Hablar del alma es tan, tan bonito a la vez, tan difícil, ¿no?
Claro.
Así es. Bueno, ahora ya pasamos a la meditación. Ricardo,
Sí,
adelante.
gracias. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo del acercamiento espiritual, una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual, repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Y enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Pueden escribirnos a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación. O bien en On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoayambala. Y les recordamos que el viernes 28 a la madrugada se produce el plenilunio de Virgo y la reunión se realiza el jueves a las 20 horas de Argentina, Brasil, Uruguay. Así búsquenlos en las redes al link para poder participar. Y nos despedimos entonces hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. y mientras tanto continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.